Radio Nacional de España. Andalucía.
Buenos días. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, confía en que las fuerzas de seguridad puedan volver a localizar y detener al líder de la mocromafia holandesa, Karim Bouyak Richam, que se ha fugado tras ser detenido en Marbella en enero por blanqueo de capitales y que fue puesto en libertad provisional por la Audiencia de Málaga por un desajuste judicial, cuando Países Bajos había pedido ya su extradición, que estaba tramitando la Audiencia Nacional. Hay indignación entre los sindicatos policiales porque se ha frustrado un arresto que llevó 5 años de investigación. Carmen Vázquez, buenos días.
Buenos días. Bouyak Richam lidera la principal organización criminal de origen magrebí que se asienta en Países Bajos. Allí llegó a desafiar al Estado amenazando al primer ministro Mark Rutte y a la princesa Amalia de Orange, que tuvo que residir un año en España por motivos de seguridad. A la mocromafia se le acusa de introducir en Europa grandes cantidades de cocaína a través de los puertos de Amberes en Bélgica y Rotterdam en los Países Bajos. También se la vincula con asesinatos, secuestros y extorsiones. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado intentarán con todos los medios que tenemos localizarle y ponerle de nuevo a disposición judicial.
Y tras 4 años de duras restricciones, la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tiene previsto abrir hoy por fin la mano y autorizar unas dotaciones de agua para las próximas campañas de riego de 1.000 hectómetros cúbicos. Con todo, es un 40% menos que las campañas previas a la sequía. Hoy van a seguir los cielos poco nubosos en Andalucía. Las temperaturas máximas por capitales se van a situar entre los 21 grados de Málaga y Jaén y los 26 de Sevilla. Escuchan las noticias de Andalucía en Radio Nacional de España con Ana Pérez en control de sonido y Carmen Vázquez y Antonio Rial en los micrófonos. La Audiencia Nacional ya ha ordenado la búsqueda y detención del líder de la mocromafia, Karim Bouyak Richam, alias Taxi, que se ha fugado tras ser detenido en enero en Marbella. Quedó en libertad por orden de la Audiencia Provincial de Málaga cuando la Audiencia Nacional estaba tramitando la orden de detención para extraditarle a Países Bajos. Debía comparecer cada 2 semanas en los juzgados y en la cuarta cita ya no se presentó. Se sospecha que ha abandonado España. Los agentes del UDEF le embargaron 172 viviendas en España, valoradas en más de 50 millones de euros. Laura García.
El procesado tenía 2 causas abiertas, una en un juzgado de Marbella y otra en la Audiencia Nacional. A la Audiencia Nacional llegó una orden de detención de Países Bajos por narcotráfico cuando ya había sido detenido y estaba pendiente de juicio en Marbella por blanqueo de capitales y tráfico de drogas. Con una causa pendiente en España no puede ser extraditado. Entre tanto, el arrestado recurrió a la prisión provisional y la Audiencia de Málaga lo deja en libertad con medidas cautelares, una fianza de 50.000 euros y retirada del pasaporte. Una decisión a la que la Fiscalía se opuso por el alto riesgo de fuga dada su alta capacidad económica. Cuando la Audiencia Nacional lo citó a declarar, el acusado ya se había fugado. Ahora la Audiencia Nacional ha dictado una nueva orden de busca y captura. Así lo valoraba el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Le digo que es una noticia preocupante y así la valoramos. Como ministro de Justicia no puedo entrar a valorar ninguna resolución judicial, pero sí confío en que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pongan a disposición judicial a esta persona cuanto antes.
A todo esto, la Guardia Civil se ha incautado desde el 1 de abril de algo más de 600 kilos de cocaína y casi 2 toneladas de hachís en distintas operaciones contra el narcotráfico en Andalucía. Hay 63 detenidos, Jesús Lomchar.
El amplio dispositivo policial desplegado en el estrecho y en el río Guadalquivir, que se ha denominado ARROW, ha permitido decomisar además 13 narcolanchas y abundante combustible. Rosa Reina, portavoz de la Guardia Civil.
Se ha aprendido además más de 12.600 litros de combustible, lo que supone una merma en las capacidades logísticas de los grupos organizados dedicados al narcotráfico, quienes además utilizan pequeñas embarcaciones para abastecer de combustible y víveres a las embarcaciones de alta velocidad que permanecen durante largos periodos de tiempo en el mar para evitar de esta manera ser interceptadas.
Son las 8 menos 10.
Radio Nacional de España. Andalucía.
La Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tiene previsto autorizar hoy dotaciones de agua de riego de 1.000 a 1.100 hectómetros cúbicos para este año, lo que va a suponer 4.000 metros cúbicos por hectárea. Se pone así fin a cuatro campañas consecutivas muy restrictivas debido a la extrema sequía en Andalucía, que aunque persiste, se ha aliviado notablemente con las lluvias de marzo.
Gracias a las lluvias que dejó la borrasca Nelson, se han elevado por encima del 47% las reservas de agua en la cuenca del Guadalquivir, hasta embalsar actualmente 3.791 hectómetros cúbicos. Para esta campaña se va a multiplicar casi por 6 la dotación de agua a los regantes. Pasará de los 700 metros cúbicos que se autorizó por hectárea en la pasada campaña a los 4.000 a los que hoy se dará luz verde. Ese volumen supone el 63% de la dotación plena frente al 12% del año pasado. Joaquín Páez, presidente de la Confederación.
Pero es indudable que los regantes van a estar mucho mejor que el año pasado. En torno, bueno, el año pasado hubo unas restricciones del 88%. Bueno, esperemos llegar a que a este año las restricciones no sean superiores al 40%, en torno al 40% de restricciones.
El cultivo del arroz, que no se pudo sembrar el año pasado por la sequía, contará esta campaña con 240 hectómetros cúbicos de dotación. Los arroceros de Sevilla esperan sembrar al menos la mitad de la superficie. Mauricio Soler es presidente de la Federación de Arroceros.
Que, por ejemplo, el año que sembramos el 50% estaban los pantanos al 30 y pico%, y ahora mismo estamos al 40 y 41 prácticamente. Y el año que sembramos, ha habido algún año que con el 44.5% hemos sembrado el 100%. Entonces, bueno, pues, ¿qué espero? Pues espero sobre un 70, un 75, un 80.
La Confederación del Guadalquivir ha avanzado que si llueve más durante lo que queda de primavera, podría incluso subir las asignaciones para la próxima campaña de riego.
Pues gracias a las últimas lluvias, Sevilla y su área metropolitana han dejado atrás la sequía y han entrado oficialmente en situación de normalidad. Las lluvias han sido intensas en febrero y en marzo, Pablo J. García.
La empresa pública de agua Emasés ha desactivado sus limitaciones por la sequía y restaura la normalidad gracias a las lluvias de marzo. Aún así, desde el ayuntamiento piden responsabilidad. Juan de la Rosa, concejal de urbanismo.
Es preciso seguir considerando el agua como un bien escaso y usarlo de una manera responsable, evitando gastos y consumos excesivos. Sevilla y su área metropolitana dejan atrás la sequía y entran oficialmente en situación de normalidad.
El Pleno del Parlamento Europeo va a votar esta tarde la reforma que va a suavizar las exigencias medioambientales de la Política Agrícola Común, la PAC, y que además reducirá la carga administrativa de los agricultores y ganaderos. Una iniciativa planteada como respuesta a las protestas del campo en toda Europa que hoy se reanudan en Córdoba. Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y las cooperativas agroalimentarias han convocado una concentración ante la subdelegación del gobierno en la que los agricultores van a repartir naranjas como señal de protesta. Victoria Márquez.
Este miércoles, decenas de jóvenes agricultores y ganaderos andaluces se manifestaban ante el Parlamento de Andalucía. Afirman sentirse indefensos ante los grandes inversores y ante una política agraria europea que les deja de lado. Clara Torreblanca, de Juventudes Agrarias de Andalucía.
La burocracia es horrible. La subida de los costes de producción, nosotros venimos ahorrando desde la guerra de Ucrania, el tema de la sequía, llevamos unos años hasta aquí. No podemos más, esta subida de costes no se ve reflejada en el precio de la leche.
7:53. El PSOE de Andalucía ha solicitado la reprobación en la Cámara Andaluza de la consejera de Salud, Catalina García, tras publicar el SAS que casi 217.000 pacientes andaluces están esperando para operarse en Andalucía y 900.000 aguardan cita con un médico especialista.
El PSOE destaca que 66.000 de esos pacientes están fuera del plazo legal de garantía para operarse y que en estos seis meses la lista se ha incrementado en 21.000 personas entre junio y diciembre pasados. La portavoz de los socialistas andaluces, Ángeles Ferri, asegura que la Junta trata de privatizar la sanidad y que uno de cada cuatro andaluces se han visto empujados a hacerse un seguro privado.
La comunidad autónoma andaluza era de las últimas en seguros privados hace tan solo 4 años. A día de hoy somos de las 3 primeras comunidades autónomas. Uno de cada 4 andaluces tiene ya un seguro privado. 2 millones de andaluces se han visto empujados a hacerse un seguro privado. Y digo empujados porque la gente no paga seguros privados porque le apetezca o porque le sobre el dinero. La gente paga un seguro privado para velar por la salud y la vida de los suyos, de su familia, la suya propia.
La consejera de Salud, Catalina García, replica que esos datos publicados por el SAS son de diciembre pasado y que desde entonces hasta el pasado 21 de febrero, 5.215 pacientes ya han salido de las listas de espera quirúrgica fuera de los plazos garantizados y que se compromete a reducir hasta final de año en un 60% esa lista de pacientes fuera de plazo y un 18% toda la lista de espera en general. De momento, el tiempo de espera para operaciones quirúrgicas también se ha reducido en 6 días, dice 144, aunque los pacientes siguen incrementándose 1.300 más que a finales de 2023.
Aún teniendo más pacientes dentro del sistema, hemos operado más, hemos realizado más consulta externa y hemos sido capaces de reducir los días de demora con este plan de garantía sanitaria.
Entre las previsiones del día, el Gobierno central celebra hoy con las comunidades autónomas una conferencia sectorial de infancia para abordar el reparto de menores no acompañados extranjeros.
Pedro Sánchez plantea modificar la ley de extranjería para que cuando una comunidad tenga ocupado su sistema de protección de menores inmigrantes por encima del 150%, el reparto se haga automáticamente. La Junta critica el acuerdo unilateral al que ya ha llegado con Canarias para distribuir 2.300 menores, la mitad de los que esa comunidad acoge ahora. A Andalucía llegarían unos 200. Ramón Fernández Pacheco, portavoz de la Junta.
Creemos que es necesario una reunión en la que se concite la opinión del conjunto de las comunidades autónomas de España para poder abordar un tema en el que, por supuesto, Andalucía tiene la máxima sensibilidad, la máxima conciencia social para intentar solucionarlo entre todos. Pero, insisto, creo que si nos afecta a todos, deberíamos formar todos parte de la decisión.
Según fuentes de la Junta, en lo que va de año han llegado a Andalucía 470 menores migrantes no acompañados, casi el doble que el año pasado a estas alturas, y 300 lo han hecho como adultos procedentes de Canarias. Ahora mismo el sistema acoge a 1.406 menores migrantes, 425 más que el año pasado por estas fechas, y lo que supone para la administración andaluza un coste que roza los 2.900.000 euros.
Muchos de los 80.000 vecinos del norte de la provincia de Córdoba que recuperaban este lunes el agua en sus grifos tras un año cortado por la sequía y la contaminación, de momento siguen desconfiando de que ese agua sea potable, pese a que todas las analíticas lo demuestran. En la localidad del Viso lo ha comprobado Luis Delgado.
Pues aunque Salud declarara el agua apta para el consumo entre la mayoría de los habitantes de El Viso, reina la desconfianza después de no poder usarla durante más de un año al estar contaminada la que procedía del pantano de La Colada. En los comercios siguen dudando, aunque también vemos a vecinos optimistas.
Un poquito desconfiados somos, porque no sabemos si las tuberías están bien, o no sé, una cosa poquito escéptica.
Para mí es una cosa pues extraordinaria dentro de las penurias que hemos pasado y tener agua en el grifo, concretamente esta mañana yo me he podido lavar los dientes con agua del grifo, porque para mí ha sido una cosa asombrosa.
Reconocen que aunque el agua ya sale transparente, esperarán unos días más. Aún así, consideran un alivio no tener que ir a diario a los camiones cisternas para abastecerse.
Y una quincena de presos de la cárcel de Huelva han comenzado este martes la tradicional peregrinación de 2 días al Rocío, una acción organizada por la Asociación Rociera La Libertad, que este año cumple 25 ediciones. El objetivo principal de esta peregrinación es la reinserción social de estas personas. Claudia Pollato.
Emoción, compañerismo y fe son las palabras más repetidas entre los internos del centro penitenciario de Huelva, que culminan hoy su camino hacia el Rocío. Así nos lo cuenta uno de ellos, Juan Carlos.
Pues estos 2 días son, la verdad que son maravillosos, llenos de emociones, de llanto, de risa, de baile, ¿no? Son cosas que son emociones únicas, ¿no? Y son emociones nuevas para nosotros, ya que llevamos tanto tiempo privados de libertad, ¿no?
Una experiencia que este año ha recibido unas 400 solicitudes y que supone un paso más en la reinserción social. Enrique Domínguez es subdirector del Centro Penitenciario de Huelva.
Y es muy importante para la reeducación y reinserción social de los internos, ya que se implican en una actividad y en un camino tan importante para la provincia de Huelva como es la peregrinación a la Virgen del Rocío, y eso pues a ellos les prepara para la vida en libertad.
Será esta tarde cuando los internos se encuentren con la Blanca Paloma tras 2 días de camino.
Siguiendo todos como bobos el balón, amordazando a su propio planeta.
Terminamos con el cantautor madrileño Pedro Pastor, que mañana actuará en la Sala Malandar de Sevilla dentro de la gira de presentación de su nuevo disco. Tiene más información de nuestra comunidad cada hora en los boletines de Radio Nacional y en la Crónica de Andalucía a partir de la 1:10. Para mañana.
dando la vida en nombre de una nación, viviendo el mundo desde la ventana,
creyéndose
más fuerte que nadie,
saliéndose,
más rico que el oro, ajeno a la muerte, su propio pozo, más puro que el aire, más bravo que el trueno, pensando ser más hábil de